Canal Sur Radio.
Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Pues vamos ya a recibir a Carmen Camacho, que viene hoy vestida cual flor de jacaranda, ¿eh?
Igualmente, ¿eh? Tú tampoco vienes, tú vienes jacarandoso,
no,
también,
¿no? No, tú vienes jacarandoso, tú vienes más jacarandoso.
Más bugambillo.
Mi gorra es bugambillo y tú eres jacaranda.
Viene jacarandosa.
Así es, me encanta este color.
Vamos a la sección, ¿estás bien?
Estoy muy bien, por
me
aquí todo
verte.
Bien.
Por todo, aquí todo
todo en perfecto
magnífico.
Desorden. Muy bien, pues. Vamos a comenzar. Porque hoy, querido y querida oyente, vamos a tirar de vosotros desde ya. Vamos a volver a daros la palabra, nunca mejor dicho esto de daros la palabra, porque estamos en la sección de las palabras y sois ustedes quienes aportáis tantísimas, tantísimas a esta sección. Vamos a abrir ya nuestro WhatsApp para que quienes queráis me podáis hablar acerca de lo siguiente. A ver, os cuento. En estos días de mayo y ya desde abril y hasta octubre celebramos las ferias de nuestros pueblos y ciudades. Si no me equivoco, la primera del año es Mairena del Alcoz, ¿verdad?
Sí, ya pasó.
Esa es la primera del año, que es una gran feria, y la cierran las de Fuengirola y las de Jaén, si no me equivoco, que son por octubre, ¿verdad?
En San Lucas, sí.
Pues bien, hay algo muy divertido y entrañable en ella, al menos para mí, que soy adicta a las palabras, y es los nombres que tienen las casetas, muchas casetas. Hay nombres más formales, así por ejemplo, yo qué sé, las casetas de los partidos, de los sindicatos, de las empresas, de las cofradías, ¿no? Que son más formalicos, ¿no? Por ejemplo, caseta de la Virgen de la Cabeza, caseta de la Asociación de Empresarios de Utrera, ¿no? Pero hay otras casetas que tienen unos nombres divertidísimos, que son auténticos juegos de palabras o que tienen detrás historias muy, muy divertidas. Ponerle nombre a algo, por ejemplo, a una caseta de feria, puede ser el principio de la diversión. Jugando con las palabras se comienza la fiesta. Así que hoy les pido lo siguiente. ¿En vuestro pueblo o ciudad tenéis casetas de feria con nombres divertidos, curiosos o entrañables? ¿Cómo se llama tu caseta? ¿A quién se le ocurrió ese nombre? ¿Tiene la caseta donde tú paras un nombre oficial, pero todo el mundo la conoce por un sobrenombre? Pónganos un audio ahora mismo, ya, y díganos nombres curiosos, bonitos, divertidos, entrañables de las casetas de la feria de vuestro pueblo o de vuestra ciudad.
Yo tengo un come-come, tengo un come-come y tú
pues
no
sí,
tienes nada.
Pues sí, hay nombres muy, muy divertidos, muy, muy raros, que no tienen nada que ver. De hecho, nuestra compañera...
Charo, ¿no?
Charo. Si fueron los atornillados.
Los atornillados.
Porque
tardaron 20 años o más. Yo creo que fueron más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso da juego para otro sentido, sí, ¿no? Claro. El atornillado pero, que no pero, se mueve.
Que está allí en la feria.
Pero se, claro. Lo que nos contó, ella llevaba, no sé, como 25 años en lista de espera para que le dieran la caseta.
Sí, cuando
se la concedieron, que ahora se la han cuestionado, pues, tú tienes los nombres. Entonces, ¿qué te voy a decir?
Tengo aquí el listado de los que están pendientes de concesión de caseta. Ahora comento.
Por ejemplo, en Córdoba, no sé si existe todavía. Había, pero cuando yo moceaba...
cuando eras mocico.
Había una que eran los amigos de las Matildes, porque cuando se puso de moda aquello, creo que era la de Telefónica.
De Telefónica.
Se llamaba Los Amigos de las Matildes, por aquel anuncio que hizo tanto furor de Matilde, que era llamaba José Luis Pepás, que...
Y se llamaba así la caseta, ¿no?
Para una promoción que hicieron. Bueno, entonces lo que quieres saber es, repite.
Nombres de casetas de feria de vuestro pueblo o ciudad, que sean divertidos, curiosos, hermosos, que tengan una historia detrás. Les pedimos brevedad, ¿eh?
Síntesis.
Pero 670, compartan con nosotros.
670-940-200. Ahí lo pueden dejar y complacer a Carmen Camacho, que tanto ofrece y tanto da cada miércoles.
Pues esta idea de preguntaros por los nombres de la caseta me ha venido por lo siguiente, porque, bueno, un poco antes de la Feria de Abril, nuestra compañera Esther me pasó un documento del Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Fiestas Mayores, que era lo siguiente: el listado de casetas Jesús que están pendientes de entrar en la feria. Es decir, que han echado la solicitud y que están esperando a tener caseta. Algunas llevan más de 30 años esperando para tener caseta, ¿eh? Bueno, las casetas no existirán, pero lo que sí existe son los nombres ya que le han puesto a la caseta. Aquí están los nombres y son divertidísimos, pero divertidísimos. Os digo algunos de ellos,
por favor.
Los que están pendientes de tener caseta,
den, o sea.
Pero nombre tienen ya. Fijaos, hay auténticos juegos de palabras. Por ejemplo, está el Frente Prosovético, no prosoviético, prosovético, que es muy bético, ¿no? la convivencia, no la convivencia, la convivencia. Están también los mojapocos, pobrecitos, los mojapocos. Los plumibasura, la psicoloca, en vez de la psicóloga, la psicoloca. Atrín que se me lee, esta se me dispara la imaginación.
Atrín que se me lee.
Y esta que me encanta, que es la preúltima, no es la penúltima, es la preúltima. Hay también nombres curiosos, como por ejemplo el manillar, los quirománticos, el esternón, ¿de dónde vendrá eso? Nosotras y los apañados, eso me gusta. Los niños del coro, hay otra caseta que se llama así, los niños del coro, el sestercio de Trajano. Hay otros que son, la verdad que, es que a mí me parecen divertidísimos.
¿Y como, todos estos no tienen caseta ni siquiera?
No tienen caseta, ¿tienen pero tienen nombre? Por ejemplo, los inestables, no me digas tú. Uy, que no es un eufemismo.
Estos prometen.
O este, que es esta caseta que se va a llamar Detrás del último no va nadie. Y luego hay otros que son otros nombres, que son auténticas declaraciones de intenciones. Por ejemplo, está esta de nombre de caseta, que es la pandilla lúdico-hedonista. Está también otra caseta que se llama Amigos sin prisas, Ciento y la suegra, Negros en Semana Santa, morado en la feria. Declaración de intenciones total, ¿no? Está también Mañana también venimos. Otra que se llama Pa' mí, pa' mi cuerpo, que también eso se dice mucho en la feria, ¿no? El relío, va con viá. Y luego hay otras que son como palabras que trae David, como por ejemplo los tragardaba. Una caseta que se llama los tragardaba. O el gamusino, ¿no? Así que bueno, fijaos qué nombre.
El gamusino, a ver quién encuentra la caseta.
Claro, a ver quién encuentra la caseta, lo tienen difícil. Bueno, pues vamos a ver si nuestros oyentes nos pueden decir.
¿Tenemos? Ahí ya, sí, ¿tenemos? Sí, tenemos. Vamos,
bueno,
a escuchar
pues,
algunos.
Os escuchamos.
Buenos días, Jesús. Mira, soy Pedro de Ronda. En la feria de Ronda hay tres casetas que tienen nombres peculiares. Una es la Peña El Catite. El Catite es el gorro que usaban los bandoleros antiguamente. Otra es la Peña La Silla de Enea, que eso sabemos todo lo que es una silla. Y otra, la Peña Dama Juana.
Dama
una
Juana.
Garrafa que se utilizaba, sí, para vino y para el agua antiguamente.
La Dama
Qué
Juana,
bonito
sí.
nombre.
Dama Juana. Hay un restaurante, por cierto, de Jaén, el otro día estuvimos con ellos, que son de los que han conseguido estrella Michelin en tu tierra.
¿Ah?
Restaurante Dama Juana.
Qué bonito nombre. Y el Catite nunca lo había escuchado, ¿eh? Muchas gracias.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Pues nada, yo soy de aquí de Alcalá de Guadaira y mi caseta se llama Cuchará en el Coto, porque es una fusión entre cuchará y paso atrás y coto de cata. Así que ese es el nombre, Cuchará en el Coto.
Muy bien.
Ahí
muy
tenéis vuestra casa.
Qué bueno,
gracias.
Muchas gracias. Qué buen concepto. Qué bien, qué bien.
Cristina Sevilla, yo creo que ya lo comentaron una ocasión. Bueno, no es una caseta mía, era de mi tío, y bueno, acudíamos nosotros como familiares, y él es de la Feria de Sevilla, se llamaba la Taja Estable. Buenos días.
Gracias.
Un buen concepto, ¿verdad? La Taja Estable, ahí hay un buen punto, sabemos lo que es.
Hola, mira, aquí en Sevilla, bueno, hay 200.000 casetas y muchos nombres, pero hay una concretamente que está en la calle Curro Romero, número 20, que el nombre de la caseta, ahí en el triangulito este que tienen en la frontal, ponen una Q, un niño y un pescado, ¿no? Entonces tú lo ves y lo hace como un jeroglífico, es Q, Rorro y el Nero. Y abajo el número 20. Curro Romero.
Curro Romero, claro.
Ah, un jeroglífico.
Qué imaginación.
Es un jeroglífico total. Que ve, qué inventiva. Hola, tiene la gente.
Días, Carmen, Jesús.
Hola.
David, por supuesto. Pues en Utrera, que no te farte ni gloria. Una de las mejores casetas de unos socios muy divertidos.
Qué que bueno. No te falte ni gloria.
Con ese nombre es pay, ¿eh? Que no te farte ni gloria. Solo que quieren una escuchada a las 24 horas del día.
Buenos días, Juanma Montes de Utrera. No hay mayor verdad. Mi caseta se llama a lo que diga mi mujer.
A ver. Eso fue también una chirigota.
Sí,
es que algunas, por los nombres que salen, tienen nombre
de chirigota.
En
muchas ocasiones.
Sigan enviando de cualquier punto de Andalucía, que seguro que será divertido, porque claro, es la manera de tomarse la fiesta.
Eso
670, 940, 200. Seguimos, Carmen.
Y bueno, ya que estamos hablando de palabras que nos nombran y que no son propias, vamos a dar la entrada al libro que nuestro compañero David Hidalgo nos trae cada miércoles. David, cuéntanos.
Pues mira, te traigo este libro que se llama De la tierra andevaleña. Fue publicado en el 2007 y escrito por Miguel Gómez González. Ya sabéis que la comarca del Andévalo es una de las 6 comarcas en las que se divide la provincia de Huelva. Y voy a nombrar algunos de los 16 municipios, los más famosos: Alosno, Paimogo, Puebla de Guzmán, Valverde del Camino, Sanlúcar de Guadiana, Cabezas Rubias, San Bartolomé de la Torre, y este libro en concreto va sobre el léxico de Villanueva de los Castillejos, uno de los pueblos del Andévalo. Y este libro de la tierra andevaleña se divide en dos partes, Carmen. Una es el lenguaje popular y hay una parte que te va a encantar, que es de motes. Divide los motes en puros e impuros. ¡Uy! Y le da un repaso a todos los motes que ha habido en el pueblo en el siglo XX.
¿Y qué diferencia hay entre puro e impuro?
Pues te lo voy a... No lo he leído con detalle, pero como te lo voy a regalar...
Sí,
pues
vale.
La diferencia que hay entre mote puro e impuro. Vale, palabras de Villanueva de los Castillejos que pueden ser interesantes. Mear el quicio, que es una expresión que se ocurre que puede ser... Mear el quicio.
Marcar el territorio.
Exactamente, cuando se inicia la pretensión de una mujer, cuando se comienza el noviazgo, este ya ha meado el quicio de doña no sé qué, ¿no?
Como el perro que marca su territorio.
Como el perro. Es un farandango, es un mareo, lo mismo que un acicuaque. A ti que te gustan mucho las palabras.
Sí, de los vaídos.
De los vaídos. Y de los patatuses. De frindongo, ¿no? Un gufo es una ventosidad no sonora, un peo sordo, ¿qué se dice?
Un gufo.
Que, un gufo, que,
uy,
que solo
suena
se nota.
Ya desagradable.
Se ha peado un gufo, solo se nota por el olor, porque no tiene
uy,
ruido.
Uy, uy, uy,
y, ¿sabéis lo que hacer la gata Zapata?
No.
Pues esto.
La gata Zapata. Eso también es de los chiquillos, más que nada, ¿eh? O de las personas mayores, pero más que nada es infantil. Una expresión que significa engaño. Es una especie de ardid o algo para conseguir o engatusar a alguien mediante halagos, mimos, atenciones, a fin de obtener siempre un beneficio, como natural. Siempre buscar. Es un pelota, vamos, lo que se llama se le da la pelota a alguien. No me hagas más la gata Zapata y déjate de salamería, que ya nos conocemos.
¡Qué bueno!
Hacer la gata Zapata, hacer la pelota, por cierto que nos lo explicaba el propio autor del libro, Miguel Gómez González, libro escrito, como digo, en el año 97. Le conocen en el pueblo, no sé si todavía vive, espero que sí, como el profesor. Y también me explicaba Miguel el chochopí. ¿A alguien se le ocurre que puede ser el chochopí?
¿Chochopí? No sé, se me dispara la imaginación.
Bueno, pues es un animalito.
A ver. Chochopí es un pájaro que muy común, ya se ve muy poco porque murieron mucho cuando se le echaron los insecticidas a las plagas de langosta, de gañafote, que es otra palabra muy típica de aquí, y ya quedan menos, pero todavía se escuchan por el campo con una especie así, ¿sabes? Que es el canto típico del chochopí.
Pero lo ha hecho él.
¡Qué bueno! ¡Me encanta!
Me está muy bien.
Claro, hace. Parece que es chochopí y es una palabra onomatopéyica chochopí, del sonido del. Por cierto, ha hablado también este señor de gañafote, que sabréis que es el saltamonte.
Había salido ya aquí, sí.
Y hay otros animales que se dicen ahí como la sotorreña, que es la avispa, y un sotorreñero es el avispero, y un tajamoco es el cortatijera, tijereta o mantis religiosa, Santa Teresa, que le llaman en otro sitio. Aquí se dice tajamoco. Otro animal, el pejesapo. El renacuajo. Y la expresión que traigo hoy, que es reina, que a mí incluso le dio una sección a una sección de programa que tenía yo en Canal Fiesta, que le llamábamos el churripampli. El churripampli es una expresión que se dice aquí, que a mí me encantó, y cuando se la expliqué una vez en Canal Fiesta a Manuel Triviño, estuvimos 2 años con esta sección, que son... Bueno, no voy a explicar lo que es el churripampli, que lo diga...
¿Que no lo vas a explicar? Ah, que lo diga...
Que lo diga el propio Miguel.
El churripampli es una cagada, perdón de la expresión, pero vamos, es una cagada líquida, ¿eh? Y también es una cosa que está mal hecha, una cosa que no se ha hecho bien, ¿no? Por ejemplo, los albañiles, cuando se hace la mezcla, puede salir muy dura porque tenga mucha arena, o puede salir muy tierna porque tenga mucha agua. Y cuando tiene mucha agua se dice que está churripampli, ¿no? Que no hay quien la maneje porque está muy, muy líquida.
Fíjate qué palabra más bonita, ¿no?
Es muy bonita. Preciosa. Para el significado que tiene, que es un poco desagradable, ¿no? Pero churripampli me parece como también para darle nombre a unos dibujos animados de niños, ¿no?
Churripampli. Entonces se me ocurrió que la sección se podía llamar churripampli. Para terminar, os digo una palabra que le llaman allí a la gallina de dos colores. Le llaman pedré. Hay gallinas que son color blanco y gris.
Como las gallinas pedresas que le dicen los gallegos, ¿no?
Sí, porque sí. Dicen pedré. Y también, ya también se le dice a personas como yo que tenemos la barba, que ya empezamos a tenerla negra y blanca, que empieza a canear. Dice, este está pedré. Este está ya entrando.
Pedré.
Barba pedré. Bueno, pues
¿no
este
se llaman
es...
así las gallinas pedresas?
Sí,
o pedre...
Por ahí vendrá.
Bueno, Vigora, claro. Pásaselo a Carmen, que está muy lejos. Sí. El libro se llama De la tierra andevaleña, de Villanueva de los Castillejos, para tu biblioteca del Habla de Andalucía.
¡Qué pero, maravilla!
Pero
qué
mientras maravilla. Tanto, para ti está... Este WhatsApp.
A ver.
No, para David.
Buenos días, Jesús y compañía. El caballero que ha dicho lo del chochopí, aquí en la Subbética le decimos el aguaquí, porque cada vez que canta, llueve. Y entonces escucharlo es una alegría.
¡Qué bonito!
Que tengáis buen día.
Aguaquí.
Aguaquí. Aguaquí. Y además el pajarito ahora, aguaquí.
Fíjate cómo la misma la misma definición o lo que se está definiendo, cómo cambia de nombre. Subbética cordobesa.
Qué bueno.
Otro.
Buenos días, Carmela. Soy Rafa de Villa del Río. Pues en mi pueblo, ese pájaro que acaba de decir este señor, le llaman aguaquí.
Aguaquí también.
Cuando canta, suele llover. O sea que cuando canta el aguaquí, 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 es que va a llover.
¡Qué maravilla!
Cada pueblo le llaman de una forma.
Es claro.
El pájaro es el que anuncia la lluvia.
Ay, qué riqueza de vocabulario.
Qué gloria bendita, como para no enamorarse de la lengua, con esta maravilla que tenemos.
Es que tú escuchas un pájaro decir, parece que dice aguaquí,
chochopí, pero claro, yo me quedo con aguaquí, es una invocación, Pues David, muchísimas gracias de nuevo, nada, una semana más, por compartir todo lo que he investigado y sabes sobre el palabrario andaluz, que sabes una barbaridad, una suerte inmensa.
Es una institución, David. Este señor, como dicen aquí, este señor de esto sabe mucho.
Sí, pena que está agotado el libro y no se puede comprar ni nada, pero bueno. Pues
¿pero
que,
por qué no te lo reeditan?
Pues yo creo que van a terminar reeditándolo, porque
tú se lo has dicho a ellos.
Amigo David González, el que y Pimentel.
David González no está ya ahí.
Bueno, pero yo he preguntado, dice, mira,
bueno, eso vamos a tener que moverlo, porque bueno, para mí ya te digo, una suerte inmensa poder contar con todo lo que conoces, con tu colaboración generosa en esta sección.
Buenos días, Bigorre compañía. Pues yo suelo ir mucho por Chipiona y al principio me quedé un poco así porque me dijeron, mira, eso es un pitijopo. Y no sabía lo que era. Y le dicen pitijopo a las libélulas.
Anda.
Venga, un saludito.
Pitijopo.
Buenos días, de aquí desde Araal, para Carmen Camacho. Aquí en Araal le decimos al pajarito que están diciendo el carrillito. Porque es como el carrillo hace el mismo ruido del carrillito del pozo cuando está sacando agua.
Qué bueno. Qué bueno. Increíble. Mira, tenemos que hacer una de pájaro,
Recordar decir agua aquí. Donde yo estaba trabajando había un pintor y estaba pintando los bordillos de la calle y estaba día raso y sentí yo el agua aquí, digo, pillo, ya me está lloviendo. Y, hombre, va a llover y está raso. Y al rato lo veo correr con la pintura y la brocha. Así que eso del agua aquí es verdad.
¡Ah, vale, qué bueno!
Oye, pero fíjate que el ruidito ese que hace... ¿No parece un carrillo de mano que tiene...?
Sí, sí.
No,
sí,
han
sí,
dicho un carrillo que pasa por la...
Por el pozo.
Sí, sí, una garrucha. ¿No? Una garrucha.
Es el mismo sonido.
Bueno, tenemos que hacer uno de pájaro, ¿eh? O
sea, venga, sigamos, que te quedas sin claro tiempo.
Bueno, pues para cerrar hoy nuestra sección, no nos olvidamos, Jesús, de estar atenta a las patas, al diccionario, a la ortografía y a la gramática que cazamos por ahí. Sobre todo se las cazamos a políticos, Y aquí estamos atentos, caiga quien caiga, traemos nosotros el patazo y lo usamos para aprender. Así que hoy vamos a cerrar con esta pata a la ortografía. Vamos con ella. Ahí está dándole fuerte. Esa patadita se la acaba de pegar a la ortografía Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que en un tuit ha escrito lo siguiente. ¿Lo puedes leer, Jesús?
Sí, lo tengo. ¿Lo por aquí? Por ahí. Lo tenía aquí. El tuit es del pasado 6 de mayo y dice así, Ayuso, pero este debe leerlo David.
Venga, léelo.
Porque David es que está enamoradísimo, no lo oculta, de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, pues aquí te vamos a bajar. Aquí
le cedo al señor.
No me gusta hablar mal de mi novia, pero tengo que hacerlo.
Le cedo
al señor enamorado.
Bueno, pues abro comillas, dice Ayuso. Afortunadamente, Madrid es totalmente diferente a este gobierno que en España se llama a sí mismo socialcomunista.
¿Y?
Ha compuesto... a sí mismo, de la siguiente manera, el adverbio así más el adjetivo mismo.
¿Y qué tenía que haber puesto?
Tenía que haber sido a sí mismo. Tres palabras.
¿Vale? Ha dicho, este gobierno que en España se llama así mismo socialcomunismo, y tenía que haber dicho a sí mismo socialcomunista, ¿no? Claro. Es que así mismo o así mismo todo junto significa también, igualmente, y a sí mismo significa a uno mismo.
La presidenta
quería decir que el gobierno de España se llama a él mismo a sí mismo socialcomunista. Entonces lo tendría que haber escrito por separado. A, preposición, sí, que es equivalente a él o ella, y mismo. Pero ha escrito a sí mismo. Y eso es un patoncio.
No, como sigan los Twitter, porque el otro día Yolanda Díaz también se le cogió un...
También, ¿no? Irene Montoro. Ese
fue
pasarme,
gran patón, pero
¿sí,
gran
no?
patón,
ah,
no
pues,
me acuerdo.
Ahora me lo apunto,
lo de mi novia Ayuso sería del corrector, ella no tiene culpa.
No, que va, ni nada. Anda, 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 me voy a callar. Hay que ver lo que aprendemos con los errores y las patadas del diccionario que cometen políticos, periodistas y gente que están todo el día pillando los medios de comunicación. Y yo, nadie estamos ajenos a meter la pata, también lo digo, ¿eh? Así que, por favor, cuando escuchéis alguna patada del diccionario, enviádmela, que aquí nosotras lo aprovechamos todo. Y lo aprovechamos, por supuesto, para aprender.
Y vamos ya con el poema.
Nos vamos ya, Jesús, con este poema del cordobés Juan Bernier, que se titula Permití, Señor. Aquí va como una plegaria, o mejor dicho, como un conjuro de amor contra tanta fatiga y penuria que vivimos y que estamos viviendo, que están delante de nuestras narices. Es un canto contra la indolencia y muy amoroso. Aquí va.
Aleluya, et Adonai kol goyim shabachu kol haumim, ki gavar aleinu chasto, v'emet Adonai leolam, aleluya.
Permitid, Señor, un poco de lujuria en este mundo. Permitid que el roce de los labios sea caliente levadura. Permitid que las pupilas del luto del deseo se hundan en el pozo de otros ojos. Permitid que la mano del osado amante palpe la sangre ajena estremecida. Permitidlo, Señor, que ya sufrieron sus penas los humanos, que ya bastante la carga duró sobre los hombros.
Muy bonito.
Maravilloso. Muy bonito, poema, sí. del cordobés Juan Bernier. Qué maravilla. Pues ahí lo dejamos, un poco como conjuro, ¿no? Un poquito de amor contra tanta fatiga.
Si quieren comunicar con Carmen Camacho, bien para contarle, para preguntarle, para sugerirle, para lo que ustedes gusten y quieran, a través de Twitter, ¿también tienes ya Instagram o no?
Sí, tengo Instagram,
bueno,
también.
Pues, arroba ay Carmela a... con 5 AES, AES, y ¿vale? Ahí le ponen ustedes lo que quieran. Ella suele contestar,
sí,
siempre es muy educada y,
muy fina.
Y muy trabajadora. y nada, ahí le la hay. Carmela,
mándenme lo que quieran, que me pueden, que tenga que ver con la palabra, claro. Patoncios que vean por ahí, palabras de su pueblo, expresiones, dudas, palabras que les gusten, todo lo que sirva para seguir enamorándonos de la lengua, porque la lengua no solo sirve para expresarnos, sirve para entendernos a nosotros mismos, sirve para pensar y sirve para soñar. Es muy importante que tengamos el dominio y el manejo de las palabras que nos nombran.
Y aprovecho ya para anunciarles que a partir de las 11 vamos a recibir a los productores y a la directora de un documental, película documental, que ahora se están haciendo muy buenos, tal vez por las plataformas que están dando entrada. No sé si has visto uno o has oído hablar de Marisol, Llámame Pepa.
No, está ahí. Ah, mira, pues sí, me lo voy a apuntar.
Yo lo vi ayer.
Marisol, ¿sí? Llámame Pepa, se pasa el próximo día 10 en pantalla grande en el Cervantes, se va a pasar... Pero aquí lo hemos visto todos en pantalla de ordenador y ahora hablaremos con la, tendremos ocasión de hablar con la directora, con Blanca Torres y con los productores de lo que nos ha parecido, pero está muy bien hecho.
Hoy se estrena también en el Cervantes en Sevilla un documental sobre Antonio Machado, sí, que ha hecho Paco Robles.
Sí, porque está, nos lo dijo ayer, y Lola Chávez.
Lola Chávez.
Adiós, Carmen.
Adiós.